es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola amigos, bienvenidos al Puente. Qué alegría estar con ustedes el día de hoy. Este es un espacio, como ya lo decíamos, de diálogo, creatividad y encuentro. Un espacio para conversar, para dialogar filosóficamente acerca de diferentes perspectivas. Nos damos cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora Colombia, para filosofar. Nos gusta la filosofía, nos gusta la educación, nos gusta la ciudadanía creativa, y es por eso que este proyecto Marfil, con sede en Bogotá, Colombia, en la Universidad Uniminuto, Corporación Universitaria Minuto de Dios, llega a ustedes a través del Puente, un espacio de radio que sale por Uniminuto Radio 1430 AM en Bogotá, y que también ustedes pueden escuchar y ver a través de las diferentes plataformas, como en este caso hoy son Marfil Educación Filosófica en Facebook y en YouTube, o también a través de Uniminuto Radio, o también a través de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, y hoy especialmente con una red invitada, la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales, una red en la que forman parte de diferentes centros de filosofía para niños en el mundo, y que además viene promoviendo espacios para filosofar de forma virtual, como este que vamos a hacer hoy. Se vienen realizando diferentes encuentros entre estudiantes de colegios de Cataluña, con Argentina, con Cancún, con Bogotá, y entre ellos han ido generando propuestas de práctica filosófica al estilo de filosofía para niños de Matthew Lidman y Margaret Char. Y hoy, en una comunidad de diálogo muy especial, hoy, en este viernes de arte, de cultura, de paz, como lo hemos hecho en El Puente, tenemos una comunidad de diálogo muy especial. Y esa comunidad de diálogo será facilitada por un amigo, una persona de la casa, con quien tenemos un gran cariño y además que hace parte de la Red Iberoamericana. Él es Ignacio Andrés Garralaga, más conocido y más querido por nosotros como Iñaki. Aquí está nuestro amigo Iñaki. Bienvenido al Puente, querido Iñaki.
Hola, buenos días, Víctor, y buenos días a todas las personas que nos escuchan, incluso que nos puedan ver después. Una alegría grande, ya lo sabes, y siempre es un placer colaborar en todas las cosas que se nos ocurren. Tú les llamas mis locuritas,
¿sabes? ¿No? Así es, estamos en estas locuritas contagiosas. Iñaki, ¿en qué lugar se encuentra? ¿Dónde pues está? ¿En qué lugar del mundo?
Vivo cerca de Barcelona, en Cataluña, en España, y estoy en un pueblo que se llama Esparraguera, que siempre es difícil de pronunciar porque tiene muchas R's.
Esparraguera.
Esparraguera, sí, sí. Sería como una tierra de espárragos, ¿no? Porque de hecho los hay silvestres. Y estoy a 30 kilómetros de Barcelona. Y la gente del grupo IREF, pues nos vivimos todos cerca, o no cerca, pero bueno, en las proximidades de Barcelona, de Gerona, de Lleida, en fin, toda esta zona de Cataluña es nuestro territorio, digamos, de actuación.
Muy bien, ya escuchábamos, Iñaki hace parte del grupo IREF, quien es un grupo que desde Cataluña viene trabajando toda la propuesta de filosofía para niños, un grupo dirigido por Gloria Arbonés, en el que forma parte también Irene de Puig, y en el que muchas personas muy queridas por nosotros ahí están participando. Iñaki, con el grupo IREF, hace parte de la Red Iberoamericana, y hoy se citaron algunas personas de diferentes centros de esta Red Iberoamericana. Recordemos, Iñaki, ¿cuáles centros han sido invitados a la comunidad de diálogo del día de hoy?
Pues mira, la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales está integrada por, vamos de sur a norte, por Espacio Filosofía para Niños de Argentina, Marfil, el proyecto Marfil de Colombia. Hay dos centros que son los que colaboran más desde México, que es Cancún, el centro Noema Consultores, y el centro Asertum de León, Guanajuato. Y en España hay el grupo para niños España, que está representado, vive en Madrid, vive en otra parte del país, y el IREF de Cataluña, que somos los veis que hemos iniciamos esta de la red iberoamericana de comunidades de diálogo virtuales. Y para la comunidad de hoy hay también unas compañeras y compañeros que forman parte de una comunidad que tiene su sede en Quito, Ecuador, pero que nadie vive en Quito de los que estamos aquí. O sea, pero si nos conectamos prácticamente cada semana, ¿no? Entonces, somos una comunidad diversa y una comunidad, sobre todo, ahora déjame decir una palabra que me gusta utilizar, una comunidad cariñosa. Es una comunidad en la que no solamente pensamos, reflexionamos, le damos vueltas a la cabeza, sino que además eso se hace en una corriente de simpatía, de cariño, de amor, etc.
Muy bien. Bueno, pues qué bello escuchar eso y ese sentir de las personas que están participando de este espacio. Realmente para nosotros es un gusto hoy tener entonces comunicación con ustedes y además haber invitado a estudiantes de los diplomados de filosofía para niños. Son personas que vienen formándose en esta manera de generar procesos educativos y filosóficos. Diplomado en filosofía para niños de Uniminuto, diplomado en filosofía para niños de Acertum, de Noema, las personas que vienen formándose. Así que aquí estarán un grupo de estudiantes escogidos hoy en esta sesión para filosofar. ¿Y de qué se va a filosofar el día de hoy, Iñaki? ¿Cuál es el tema?
Pues mira, ante la proximidad de las celebraciones que hay alrededor del, pues de la tradición de los días de muertos, de la celebración de los difuntos que hay en, no solamente en la cultura cristiana católica, sino en otras culturas también sabemos que es época de otoño, que en la que todo se, se empieza a meter bajo tierra, pues hay como una especial sensibilidad por el tema de la muerte, ¿no? Y por el tema de las personas que han muerto. Ante la proximidad de estas celebraciones, en México, por descontado, es de una exuberancia enorme, ¿no? Pensamos que podría ser un tema del que a veces se habla, pues como las fiestas, como, como la celebración, pero no reflexionamos quizás suficientemente con los niños en clase o entre nosotros, porque hablar de la muerte es un tema complicado. Primero porque la muerte es muchas cosas y tampoco sabemos qué es, ¿no? Pero suponemos que es muchas cosas o los efectos que tiene. Y vamos a hablar sobre la muerte a partir de una... de una propuesta que es darle cuatro palabras que son las que nos han guiado en esta en la orientación del tema, que son vacío, muerte, exclusión y silencio. Todas forman parte de un campo semántico, digamos, sobre la muerte, pero con matices diferentes. Entonces esta propuesta es, nos llevará a diversos sitios. Seguramente no será un diálogo lineal, pero nos gustaría que fuera abierto, o sea, que no nos quedáramos solamente con un aspecto de la muerte en nuestras vidas. Otras cosas, porque sería muy difícil ponernos de acuerdo en qué aspecto nos vamos a centrar. Y eso lo veremos ahora enseguida con las preguntas que se han formulado.
Bueno, pues para filosofar, también se ha querido seleccionar un pretexto, un detonador, como dicen algunos también, o un texto, como decimos otros, que permita desde ahí generar la indagación y generar ese movimiento filosófico. Para desarrollar este tema, vacío, muerte, exclusión y silencio, se ha escogido hoy un cortometraje. Descríbanos rápidamente, Iñaki, de qué cortometraje vamos a hablar para que ya usted se vaya al salón de clase, en este caso un espacio virtual, y podamos desde ahí encontrarnos con los estudiantes que van a participar.
Sí, el cortometraje es un film, bueno, es un pequeño corto de poco más de 5 minutos que se llama Espacio Negativo. Espacio Negativo en la composición de las en la composición de los cuadros, en la composición de las imágenes, es aquello que ocupa el lugar donde no está el sujeto, lo que estamos viendo. Si vemos una fotografía de una persona, pues esa persona es el espacio positivo, el espacio negativo es lo que queda alrededor, ¿no? Todo lo demás. Entonces, este espacio negativo es una metáfora que utiliza la persona que ha hecho el corto. Son un japonés y una persona de Francia. La animación es es de nacionalidad francesa, pero sobre el poema de un autor americano, de un poeta reciente, es un poema de hace 5 o 6 años, que se llama así, se llama Espacio Negativo. Entonces, hay 1000 posibilidades de comenzar. Escogimos esta porque es sugerente, porque es un poco misteriosa, porque tiene un punto, no diré de humor, pero sí tiene un punto curioso, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció que era una buena manera de entrar. Las personas que lo siguen por la radio, pues quizá no lo puedan captar del todo, pero les invitamos a que busquen este poema, Espacio Negativo, de Ron Quartge, que es, bueno, es interesante. En todo caso, si alguien quiere, pues se le puede enviar la referencia. Y ahí estamos con este detonante, que son el poema, el cortometraje y este título de Vacío, Muerte, Exclusión y Silencio, que nos abre el campo de diálogo.
Perfecto. Bueno, pues con esta presentación, Iñaki, lo invito entonces para que disfrutemos el cortometraje y además para que se prepare usted y pueda ir a esa aula virtual donde se va a encontrar con los estudiantes. Una vez más, gracias, Iñaki, por facilitar estos espacios y estar con nosotros en el puente.
Gracias, ahora nos vemos.
Muy bien, vamos entonces a ver a esta hora en el puente el cortometraje de Espacio Negativo. Doy un saludo a los que están en línea viéndonos.
El stream ya. Ahora sí. Bueno, pues este es el punto de partida. Bienvenidas y bienvenidos a las personas que nos acompañan de varios sitios. Yo les iré diciendo el nombre para que se presenten y digan quiénes son y de dónde vienen rápidamente, y así pues no entretenemos excesivamente a la audiencia. Ya tendrán ocasión después. Alejandra.
Buenos días. Bueno, mi nombre es María Alejandra Silva Bejarano. Vengo en representación del proyecto de Marfil de la ciudad de Bogotá, de la Universidad Minuto de Dios. Gracias por la invitación.
Gracias, Alejandra. María Carmen.
Buenos días. María Carmen Flores, de Puerto de Veracruz, México, en representación, o más bien exalumna del diplomado de Centro Acertum, y actualmente trabajando con un grupo de docentes del nivel preescolar sobre la temática que nos refiere, filosofía para niños. Gracias.
Gracias, María Carmen. Marisol.
Hola, buenos días a todos. Soy Marisol Hernández del Real, de San Luis Potosí, México. He estado capacitándome continuamente con OEMA Consultores.
Muy bien. Anabel.
Hola, yo soy Anabel Figura. Estoy actualmente cursando diplomado en filosofía para niños y vengo representando a la comunidad Lipman. Gracias. De México, soy de Guadalajara, México. Y también tengo un grupo de niños y hay colaboraciones en filosofía para niños. Gracias.
Muchas gracias, Anabel. Arnovis.
Buenas, mi nombre es Arnovis Vega. Tengo representación del proyecto Marfil de la CDK 80 principal de Bogotá.
Muchas gracias, Arnovis. Pili.
Hola, buenos días. Me llamo Pili Terrazas y soy del Centro Felipa. Nosotras nos encontramos en el norte de México, en colindancia con los Estados Unidos, y soy formadora de profesores avalada por Centro Acertum.
Muchas gracias, Pili. Edeni.
Hola, muy buen día. Le dije a Pili que iba a decir por dos, pero creo que no la haré. También colaboro con Felipa Asociación Civil. Como ya lo mencionaba Pili, nosotras nos ubicamos en el estado de Chihuahua y tenemos un proyecto en el que trabajamos en algunos municipios de acá del estado con niñas y niños desde preescolar hasta preparatoria.
Muchas gracias, Edeni. Jazz, Fermín.
Hola, muy buen día y saludos desde Mérida, Yucatán. Estoy en la comunidad Lipman, también soy parte de Noema, y bueno, estoy también trabajando con chicos, chicas, adolescentes homeschool y también en colegios de filosofía para mí. Mucho gusto.
Encantados. Frank.
Hola a todos, mi nombre es Frank Guerra, soy ecuatoriano y trabajo en la Universidad Técnica del Norte. Bueno, conocí a Ignacio, a Anabel y Yasmín a través de la comunidad Litman. Creo que nos juntó Alex Fabián Mejía y también, soy compañero de Anabel en el CETAFI, en la formación Filosofía para Niños, y también con Ángela Sátiro en Filosofía Lúdica. Gracias por la oportunidad.
Gracias, Frank. Grandes amigos, amigas, estas personas que citan, Ale Fabián, Angélica, los compañeros y compañeras de CECAFI, es una consecuencia saludable de Filosofía para Niños, y es que nos hace formar comunidad también a los docentes, también a las personas que nos dedican. Bien, pues a partir de estos materiales que se presentaron, y sobre todo con la vista puesta, con la mirada puesta en este tema, no sé si oscuro, pero este tema difícil de la muerte, pedimos que se plantearan unas preguntas, como hacemos siempre en las sesiones de Filosofía para Niños. Comenzamos a partir de las inquietudes de cada quien. Evidentemente, cada tema es inmensamente grande, y este pues quizá más que muchos otros, ¿no? Pero vamos a acotarlo. Se plantearon una serie de preguntas, se recogieron durante estos días. Hemos hecho una pequeña selección que ahora me gustaría compartir. Si me dan posibilidad de compartir mi pantalla, les planteo las preguntas que finalmente pues, son las más, las más votadas. No quiere decir eso que sean ni las mejores ni las únicas. Quiero hacer esta salvedad para las personas que conocen Filosofía para Niños, es una obviedad, pero quizá para otras no. Votar siempre es bueno, siempre es saludable, pero no es garantía de la verdad, mucho menos en filosofía. O sea, no es verdad aquello que vota más gente. Es una forma de ponerse de acuerdo. Ahora nos ponemos de acuerdo para comenzar, pero lo que nos interesa es qué hay detrás de estas preguntas, qué razonamientos las sostienen y a dónde nos lleva cada una de ellas. Por lo tanto, si puedo compartir, Daniel, ¿me permites acceso a compartir mi pantalla para que puedan ver las preguntas? ¿Están viendo? ¿O todavía no?
No, señor, todavía no.
Se las leo de momento. Dice, las personas al morir dejan vacíos. ¿Es posible que se llenen con los recuerdos y vivencias dejadas? La pregunta que nos formulaba Marisol desde San Luis Potosí. ¿Por qué, a pesar de vivir con la certeza de la muerte, algunos seres humanos temen hablar de ella? También es de Marisol, casualmente. Se hizo una votación a ciegas y entonces ha salido lo que ha salido. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte y no miedo a la vida? Se preguntaba Alejandra en Bogotá. ¿Y qué papel juega el ritual ante el vacío de la muerte? Esa es una de las preguntas que nos sugería Arnovis también desde Bogotá. Entonces, hay una que es la que ha tenido más votos y quizá pues podemos comenzar por ella y a entrar en materia, que sería la primera. Las personas al morir dejan vacíos. ¿Es posible que se llenen con los recuerdos y vivencias dejadas? Había otras preguntas que iban en esta línea. Entonces vamos a ver un poco. A mí me gustaría preguntar a Marisol, ¿por qué esta es la cuestión, una de las cuestiones que más le resonaban hablando del tema de la muerte? El vacío que dejan las personas que se van. Y después, ya saben, pueden interpelarse, pueden interrumpirse educadamente, no esperar a que, en este caso, yo les dé la palabra, sino que si hay un diálogo fluido, pues también estará bien. Y si no, pues vamos levantando la mano, quien quiera decir algo, y lo dice. Pero sí me gustaría que Marisol nos aclarase un poco el sentido de esta pregunta.
Muy bien. Bueno, pues al ver, la pregunta me surgió de ver el video que nos presentaste y cómo el padre de quien relata el video queda pues en medio del ataúd y en medio de y alrededor de él queda mucho vacío y él dice que hay mucho espacio ahí. Y mi pregunta surgió a partir de, bueno, a lo mejor es el espacio literal que se ve ahí, los espacios vacíos que se quedan, pero también pienso en las vidas de las personas que han muerto, los espacios o los vacíos que van dejando, la presencia física, el acompañamiento a las otras personas, la presencia que aunque no estén cerca, hay personas que siempre están cerca a través de una carta, de una llamada. Entonces, cuando alguien ya no está, ¿qué es lo que llena esos vacíos? ¿Qué recuerdos pueden ser suficientes? O aunque haya recuerdos, haya palabras, fotografías, grabaciones, ese vacío va a quedar de manera permanente.
¿Tú crees que este vacío no se va a llenar?
Yo pienso que los seres humanos utilizamos todo lo que queda, los recuerdos, las vivencias, pero siento que no se llena, siento que siempre falta algo de la esencia de la otra persona para sentirnos completos o para sentir que ese lugar en el que ya no están, no es posible llenarlo.
A Marisol le resonó la palabra vacío y me ha llevado a formular esta cuestión. ¿El resto tienen sobre este tema de la ausencia, del vacío, de lo que se deja? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven como ella? ¿Imposible de llenar? ¿Creen que hay formas de sobrevivir? ¿Se trata de sobrevivir? Mari Carmen.
Estaba reflexionando sobre el tema en general, todo lo que me deja, y analicé o revisé las situaciones de vida y muerte con las que yo he experimentado a lo largo de mi experiencia de vida y las relaciones que hay entre esto, el cortometraje, la idea esta de vacío, y pues yo creo que eso queda y punto. Y la vida continúa. Y lo digo porque hubo por ahí una pregunta relacionada con la cuestión de la pandemia y en mi experiencia nos empezamos a acostumbrar al hecho de que la gente moría como causa de una pandemia y a veces esas personas estaban lejos de nosotros porque no eran conocidas, pero a veces eran muy cercanas a nosotros. Y tal vez por la premura de que nosotros también estábamos en el riesgo, no nos detuvimos tanto a pensar en el fallecido, sino a sobrevivir. Y creo que depende de las circunstancias en la que se vive o en la que se muere, como los vacíos pueden ir quedando o pueden irse llenando. Porque, por ejemplo, también reflexioné sobre experiencias que he tenido sobre personajes de la historia que vivieron, para mí siguen vivos, por lo que me dejaron, pero tuvieron una muerte trágica. Y me pone a pensar si tenemos que morir así para dejar una huella tan dura, tan difícil, para pues las ideas que van dejando esos personajes. Me dio para mucho, para reflexionar mucho, por supuesto quedan más ideas que reflexionar.
Tenemos a Pili, a Fran y a Anabel que también quieren compartir su pensamiento, y después iremos entrelazando. Pili.
Sí, pues yo ahorita escuchando a Marisol pensaba en si en realidad se tienen que llenar esos vacíos. O sea, ¿qué consecuencias tiene nuestras vidas vivir con esos vacíos? Porque al final de cuentas creo que la ausencia de una persona pues es muy difícil de llenar, ¿no? Al final de cuentas, aunque quisiéramos tapar esos vacíos, sería injusto por la memoria y por todo lo que fue esa persona tratar como de cubrirlo, ¿me explico? Entonces creo más bien que la cuestión del vacío que queda, pues es algo que tenemos que aprender como, como parte de la vida de quien se queda, y no estar como tanto pensando en cubrirlos, porque se me hace que hasta cierto punto sería pues como minimizar lo que esa persona fue en vida.
Yeah. A ver, Anabel, ay, perdón, Frank, estaba antes.
Sí, bueno, estaba pensando en lo del vacío y creo que también tiene que ver mucho con el tipo de persona y contexto. Y en ocasiones puede ser que si es una persona mayor a ti, pueda ser más soportable. Pero si es un hijo y ese hijo ha tenido una muerte violenta, creo que la situación es bastante complicada. Bueno, he conocido a dos personas. Uno de ellos fue un compañero de colegio. Y hasta el final de sus días, él también ya falleció. Jamás se quitó el color negro de su... No asistía a bailes, no asistía a ningún programa. Es decir, él jamás pudo sobrellevar ese vacío. Entonces, y bueno, y con experiencias personales, yo he perdido a mis abuelos, a mi madre, pero los recuerdo siempre con mucho cariño, con las esperanzas. Pero bueno, creo que depende mucho de las personas y también de quién se trate, si es alguien que es mayor o alguien que es muy, un hijo, por ejemplo, y no sé, claro, qué,
o sea, pasa. ¿Dirías que es una cuestión que en cada caso puede ser diferente, ¿no? Que no es, no hay un patrón universal, ¿no?
Creo que sí, en el tiempo, pero no sé, creo que cuando es un hijo, la situación creo que es mucho más insuperable, tal vez.
Anabel Yedeni. Anabel.
Hola, sí, buenas tardes. Yo me quedo pensando cuándo los vacíos liberan, ¿no? Porque alguien por ahí mencionó, bueno, Frank también lo acaba de decir, y si es una persona distinta, depende de la persona. María dijo, por ejemplo, yo tengo en mi memoria a gente a través de la historia que queda por los hechos que hicieron, pero pienso también, no sé, en la muerte de Hitler, ¿no? O en otras muertes, que lejos de dejarte un vacío como que te dejan un espacio para la libertad. Y no me refiero a esos personajes históricos nada más, sino, o sea, suena cruel, pero a veces puede ser un padre maltratador, ¿no? O alguien con quien tuviste una relación en tu vida que lejos de hacerte la vida amena y agradable, pues no aportó belleza ni amor a tu vida. Entonces, esos vacíos quedan ahí y entonces, ¿qué hacemos con ellos? O sea, ¿fingir que nos duele, por ejemplo? O esos vacíos, ¿cómo se manejan, no? O sea, más bien me quedo con otras preguntas, creo. Gracias, gracias.
Gracias, Anabel. A ver, Edeni.
Yo tenía un comentario, pero ahorita Anabel me acaba de dar todo otro ángulo que me parece bien importante esto que explora. Primero, al escucharlos, yo no sé si estoy segura de estar de acuerdo con ustedes en la afirmación de que las personas cuando mueren dejan vacíos. No sé si necesariamente podamos hablar de vacíos. O podríamos estar hablando de formas diferentes de relacionarse con las personas. Y me parece que al hablar de formas diferentes, incluso formas en diferentes planos de relacionarnos con las personas, que fallecieron, podríamos integrar esta perspectiva que dice Mari Carmen, ¿no? Aún está siempre presente, el Che vive, ¿no? O sea, es un aprendizaje, una idea que yo estoy explorando, porque yo me he dado cuenta de que al menos en una perspectiva muy personal, no es necesariamente un vacío, sino una forma de relacionarme diferente con personas muy amadas desde redes que se tejieron desde las vivencias. Que a lo mejor físicamente en este plano ya no están, el celular no me lo van a volver a contestar, pero incluso hay formas de generar diálogos desde estas vivencias, memorias, experiencias. Es como complejo, pero no estoy segura de que justo la expresión sean vacíos. Y en el ángulo que propone Anabel también me parece bien interesante, porque siempre me ha llamado la atención en mi contexto cultural, no sé si en todo sea así, las personas mueren y se vuelven buenas automáticamente. O sea, pueden haber sido generadores de violencia terribles, pueden haber sido, incluso a veces hay mucho dolor que ellos sembraron en el funeral, mucho daño a las personas que se hace muy evidente en las despedidas, pero morir los hace santos. Entonces, es de muy mal gusto decir, híjole, estuvo mal que hiciera tantas cosas, híjole. Puedo sentir empatía con sus víctimas que ya se quitaron algún peso, híjole, era un acosador, no puedes decir eso, porque al morir como que hay un proceso muy extraño de beatificación. Entonces, me llama mucho la atención esto que dice Anabel, porque también me ha tocado escuchar que dicen, es que tengo que fingir que me duele para no ser mala. Y yo decía, qué peso tremendo, o sea, todavía aguanté soportarlo en vida, tienes que negar tus emociones dado que murió, ¿no? Entonces, sí es como un ámbito interesante, las personas cambian su esencia al morir.
Aquí tú planteas varios temas que son, bueno, todo el mundo ha ido planteando cosas súper interesantes. Me gustaría retomar la cuestión del vacío, después volvemos quizá con esto de la esencia o de la justicia. Y parece que hay como una especie de necesidad de justicia. Los que son buenos, que se les alabe, los que son malos, que se les castigue o que no se les recuerde, etc. No lo sé, eso es una cuestión que queda ahí, pero la observación... seguramente muchas personas estarían de acuerdo en que cuando alguien se muere, automáticamente pues todo el mundo tiene un sentimiento, un cierto sentimiento positivo, ¿no? Pero la cuestión del vacío, que además tú hacías una pregunta en las preguntas previas que habíamos estado trabajando para ver cómo enfocábamos esto, planteabas la pregunta de ¿el vacío puede ser una forma en la que se está vivo? Porque aquí hablamos del vacío que dejan las personas cuando se van, su ausencia, ¿no? Pero, ¿el vacío es solo eso? ¿Qué papel tiene el vacío en nuestras vidas? ¿Hasta qué punto el vacío puede ser? Alguien también sugería, ¿no? El vacío como forma de vida. Dinos, Denny, después Frank.
Pero cuando yo planteaba esa pregunta, me parece que la planteaba un poco en sentido opuesto de lo que acabo de mencionar en mi comentario anterior. O sea, yo pensaba... es una expresión, no, terrible, en un aspecto terrible. Es una expresión muy común que a veces dicen, es que me siento vacío. Sigo vivo, pero no estoy aquí. Oh. Tal cosa pasó, tal persona se fue, pero estoy en un duelo y me siento vacío, pero sigo vivo. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué rol tiene este vacío en la dinámica de vida? Incluso también en el sentido positivo que mencionas, ¿no, Iñaki? Por ejemplo, cuando dices, necesito vaciar, necesito soltar, necesito tener un vacío para poder volver a crear. Y hay un proceso de descarga. Entonces, el que haya vacío permite una forma de vida o nutre nuevas formas de vida.
Uh-huh. Es una pregunta interesante y seguramente además muy pertinente para la vida de cada quien, no solamente una pregunta interesante en general. A ver, Frank, seguimos avanzando.
Sí, bueno, yo estoy en desacuerdo con lo que ha mencionado Denny. Para mí nunca serán santos ni Hitler ni Stalin. De hecho, no me importan. Causaron grandes males a la humanidad, pero no creo que llegue a preocuparme por ellos. Yo creo que más bien es la familiaridad. Depende. Es decir, son gente que está muy lejos. Sí, qué pena, diré, pero particularmente no creo que yo lo santifique. Y creo que posiblemente antes sucedía, pero para mí es más importante la familiaridad que tengas con esa persona. Inclusive hay gente que tiene duelo por una mascota y lo sienten porque posiblemente fue la única compañía que tienen y que tuvieron.
Uh-huh. ¿Qué más? Gracias, Juan. Jazmín, ¿yas?
Pues me ha hecho pensar, Denny, sobre si realmente no es un vacío, si realmente es otra forma de llevar las cosas. Sin embargo, yo sí considero que sea un vacío el que se deja. Y también me hizo pensar su otro comentario sobre de cuántas maneras podemos ver ese vacío, ¿no? Y sí, la parte de, bueno, a veces te vacías para poder llenar de otras cosas. Y también concuerdo con Pili y con Frank cuando comentan, definitivamente hay momentos en los que ese vacío simplemente va a estar ahí contigo a partir de y hasta que ya no estés, ¿no? Entonces, eso me han hecho pensar mucho y, bueno, la importancia de, bueno, sí, tenemos este vacío, pero ¿qué hacemos a partir de este vacío? ¿Cómo podemos estar y sobrevivir, o más bien vivir a partir de este vacío?
Uh-huh. Se me ocurre hacer yo ahora en clase, por ejemplo, haría un ejercicio que haremos en todo caso después porque tenemos a Mari Carmen, Arnovis y Alejandra. Y vamos a dejarles hablar, pero después me gustaría plantearles un ejercicio muy sencillo, muy simple, ¿eh? Para que quizá nos pueda ayudar en la elaboración de este concepto de vacío. Mari Carmen.
Gracias. Bueno, respecto de esta situación relacionada con el vacío, yo lo veo como una manifestación psicológica, y también con lo que Frank decía en relación a si son santos o son otra cosa, los personajes de la historia que han hecho daño, etcétera. Yo digo que son lecciones de vida, que hay que aprender de ellas, que no se nos debe olvidar, que no debemos pasar por alto el hecho del aprendizaje que nos deja en la humanidad. Y en ese sentido, su actuación debe servir. Debe quedar como una huella de la humanidad imborrable. Y lo que nos haga sentir, pues va a depender de cómo estemos, ¿no? En el momento histórico en que lo estemos revisando o lo estemos recordando. Y en términos de los vacíos o no, pues yo creo que es un ejercicio bastante difícil que requiere mucho autoconocimiento y revisar todo esto, porque lo veo como parte de la vida misma. O sea, la vida trae de todo, y dentro de ese todo, yo por ejemplo, que por ahí señalé lo de la experiencia del COVID, en algún momento me escuché reflexionando que gracias por la oportunidad de haberla vivido, porque solamente he leído de pandemias en el mundo, pero ahora me tocó vivirla, y esa experiencia de vida pues me la llevo, sí, con todo lo que esto trae, con todo lo que trajo, tristezas, muchos vacíos, con todo lo que trajo, es una experiencia de vida. Y con eso me quedo. Gracias.
Gracias, Mari Carmen Arnovis.
Sí, con respecto al vacío, pues considero que el vacío no está mal, ¿sí? Sentir vacío no está mal porque a veces se ve como algo negativo, ¿no? Entonces, sentir vacío, sentir dolor, pues no está mal. Considero que antes posibilita, ¿sí? Da valor, da nobleza ante pues, diferentes factores que puedan pasar, ¿sí? Entonces, cuando alguien siente ese vacío, por ejemplo, haciendo distinción entre, se me ocurren los tipos de vacío, cuando mencionaban de que me siento vacío porque no tengo sueños ni esperanza, y el vacío ante la muerte. muchas veces ese vacío ante la muerte posibilita y colma o elimina ese otro vacío y da sentido a la vida, da posibilidad. ¿Sí? Me refiero, por ejemplo, aquí a la al víctima del conflicto armado. ¿Sí? Una madre que perdió a su hijo, fue tirado al río, no hay un cuerpo, ¿a quién le va a reclamar? Entonces, una reparación simbólica, ese vacío que tienen, pues solo se puede sanar con esa reparación simbólica, con el símbolo. Y eso ha posibilitado de que muchas veces esas mujeres pues tomen un camino diferente, digan, no, mi hijo querría eso, hacerse la pregunta, mi hijo querría eso, pues no querría, pues de que estuviera mal, sino que esas mujeres o muchas personas han tomado, gracias a ese vacío, nuevos horizontes que le han abierto la perspectiva en la vida.
Interesante, Arnovis. Retomamos esto ahora enseguida con lo que les quiero plantear. Alejandra.
Bueno, yo siento que el vacío es como más un tema de adaptarnos como seres humanos, porque somos personas que actuamos según nuestro entorno, ¿sí? Y siento que el vacío no solo depende del fallecimiento de una persona, también depende de una persona que puede que nos haya acompañado en algún momento, pero por alguna discusión o por algún pleito, esa persona se alejó. Eso también deja algún tipo de vacío. Inclusive siento que nosotros en algún momento vamos o estamos dejando vacíos en alguna otra persona con alguna otra conducta. Entonces, no creo que los vacíos solo los dejen las personas que ya no hacen parte de aquí, de nuestro entorno, o pues que ya están muertos.
Ciertamente. Muchas gracias, Alejandra. Les quería plantear un ejercicio, es muy simple, es muy sencillo. Estamos utilizando la palabra vacío, y como muchas palabras, pues tienen significados complejos a veces, ¿no? Me gustaría hacer esto tan simple de, vamos a decir, 5 ejemplos de la palabra vacío como algo positivo y 5 ejemplos de la palabra vacío como algo negativo. En filosofía para niños tratamos de construir conceptos, de enriquecer el significado de las ideas que tenemos, y muchas veces necesitamos ir un poco más allá en el lenguaje y no atraparnos en un argumento concreto, etcétera, sino abrirnos. Entonces, una forma de abrir. Vamos a ver 5 vacíos positivos, 5 vacíos negativos, 5 neutros. ¿Quién se atrevería a decir en una formulación muy sencilla? Alejandra.
Bueno, en cuanto a los positivos, en mi perspectiva, pues yo siento que un vacío nos, como que en algún momento de nuestra vida, yo siempre he dicho que cada experiencia lleva un tiempo de duelo y un tiempo de fuerza. Entonces, un vacío también lo lleva a uno a darse cuenta de la fortaleza que uno tiene como persona, de las personas que están en nuestro alrededor, y nos da pues como esa motivación, fuerza, agradecimiento. Y negativas, a veces siento que el vacío nos produce hacerle daño a otras personas sin querer.
Vale, tú lo estás enfocando desde el punto de vista de las consecuencias del vacío.
Sí.
Está bien, yo también preguntaba, simplemente situaciones, ejemplos, casos en los que la palabra vacío tenga un contenido, un significado positivo, un significado negativo.
Ah, ok, situaciones, ¿sí?
No, lo que dices es interesante, ¿no? Pero, bueno. Anabel.
Gracias. Yo veo el vacío de manera positiva en cualquiera de sus manifestaciones, por la muerte o por el alejamiento de alguien, como mencionaba Alejandra. Por ejemplo, como las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Que se emanciparon y que se dedicaron a la búsqueda y ayudar a otras madres, a la ayuda comunitaria. Las madres que aquí en México se organizan y no dejan de buscar a sus hijos. Tienen el vacío, tienen el dolor, pero tienen el poder de esta pérdida para seguir luchando por ellos, para seguir adelante. A veces el vacío sirve como para honrar la vida de tu fallecido, ¿no? Dices, bueno, ya no está, lo recuerdo con cariño y me duele, pero a mi padre le encantaban los jardines, entonces yo veía los jardines así como X, ¿no? Pero desde la muerte de mi padre me he preocupado más por los jardines. Entonces, esa es la parte bonita con la que yo relaciono los vacíos. Y la negativa, obviamente, es, por ejemplo, los deseos de venganza, ¿no? El hacer daño a alguien, el encerrarte por cualquier vacío que genere, ¿no? El aislarte, el no hacer comunidad, el no buscar ayuda. Bueno, creo que es lo que puedo aportar.
Muchas gracias. A ver, Fran. Tampoco hace falta elevarse tanto, ¿eh? O sea, incluso ejemplos muy sencillos.
Sí.
Este me parece positivo y este negativo.
Gracias, Iñaki. Yo pensaba un vacío que posiblemente, a pesar de la muerte, es cuando un familiar tuyo tiene una enfermedad que le hace sufrir mucho. Y que es tanta la tristeza que te causa, el acompañamiento que estás con él, que al final pues llega la muerte y como que es una forma de catarsis también, o sea, como que ya no sufre, porque el verle todos los días así es terrible. Bueno, voy a algo más positivo. También es un vacío positivo cuando a fin de mes te pagan y tú pagas todas las deudas. Sí, te quedas así como que estoy tranquilo. Lo otro es como cuando tienes un montón de cosas pendientes y terminas ese proyecto. Y tienes tanto lleno el escritorio, no solo físico, sino el de tu computador, y ya lo enviaste y lo aceptaron. Y lo primero que yo he hecho es vaciar de todo eso, botarlo o vaciar el computador. También es un vacío positivo. Y bueno, fui a esos vacíos.
¿Eleni?
Vacío mi termo de café para que mi amiga pueda llenarlo. Le quedaba poquito.
Uh-huh.
El costal de arroz está vacío.
Está bien. ¿Me salté a Marisol?
No hay problema. Bueno, yo escuchándolos a todos, cuando íbamos hablando y compartiendo, yo pensaría que vacío en una parte negativa sería como el aislamiento y el no compartir, así en palabras cortas. Y lo positivo sería el crecimiento y la creatividad que puede surgir a partir del vacío que alguien vive.
Uh-huh. Gracias. ¿Y Pili?
Bueno, originalmente había levantado la mano, pero porque pensé en un ejemplo muy simple y luego después me arrepentí y después nos diste oportunidad y yo dije, bueno, voy a poner mi ejemplo. Pensé, hace poco, nosotras vivimos en un lugar que es desértico, entonces eso de las lluvias no se da mucho por acá. Y hace poco tuvimos lluvias muy, muy atípicas, entonces hubo inundaciones en algunas casas. Y pensé en todas esas familias que al ver vacías sus casas de agua, yo creo que sintieron algún alivio, ¿no? Que aunque nosotras necesitamos mucho el agua, pues no las necesitamos adentro de las casas. Entonces creo que ese es un vacío muy positivo. Y un vacío negativo, pues es cuando tienes vacía la panza, que tienes hambre.
¿Habría algún momento en que tener vacía la panza sea positivo?
Sí, cuando te subes a un juego mecánico, sería bueno que no trajera nada en la panza, porque igual y lo devuelves.
Es decir, que las cosas no son, no están bien o están mal en sí mismas, sino que depende de en qué contexto estamos trabajando.
Así es.
Muy bien. Arnovis.
Como positivo considero el vacío existencial o el vacío sapiencial, el no saber qué es la muerte, ¿sí? Uno no sabe qué va a suceder de la muerte, eso nos genera un vacío, pero a la vez nos posibilita, pues, decir, tengo una sola vida, tengo que valorarla. Entonces el vacío ante el sapiencial de la muerte, pues, posibilita amar y apropiarnos de la única vida que tenemos.
Es una... perspectiva interesante, ¿no? No sé, me gustaría que aclararas o que le dieras una vuelta más a esta idea, porque la ignorancia sería una fuente de beneficio, de placer o de un cierto bienestar, llevando al extremo esto que estás diciendo.
Pues lo decía pensando más que todo como en una cruz chacana, ¿sí? O en esas concepciones indígenas, donde todo gira alrededor de un centro. Y lo paradójico es que ese centro es vacío, es la nada, pero esa nada posibilita. Entonces, a veces como que la nada o ese vacío de no saber nada, de no tener sí, conocimiento certero sobre algo, donde hay un límite del conocimiento, pues eso nos posibilita pues a seguir indagando, a seguir buscando otras perspectivas. Y sí, considero que si se lleva al extremo y considerar que no saber nada o ser ignorante, pues podría así tener como un efecto negativo.
Vamos a ver, porque ahí ha levantado enseguida Edeni la mano. Después de Mari Carmen. Mari Carmen.
Sí, a mí me saltaron algunas ideas y bueno, en torno al concepto de muerte que estamos revisando. Recientemente, bueno, la mamá de mi esposo muere por muerte natural, era una señora mayor, y hubo esa parte, digamos, de tristeza, de ausencia, de pesar, pero fue muy rápido, muy ligero. Y creo que lo que más dejó fueron esa sensación de liberación, de libertad, de descanso, de mirar la muerte de una manera diferente, porque ya era una señora mayor, que ella ya requería descansar y estaba cansando mucho al entorno inmediato. Había muchísima gente desgastada en torno a atenderla. Y cuando eso ocurrió, que es donde yo veo esta cuestión de la vida y de la muerte, cuando esto ocurrió, todos nos liberamos. Es una manera de ver las cosas. Los cuerpos descansaron, las mentes descansaron y se lloró tal vez 30 minutos y ya después todo era alegría. Y lo retomo por varias concepciones, ¿no? Nos dejó mucho, un gran legado, pero tenía que morir. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, reflexiono en torno a lo positivo y lo negativo de las cosas y me enfrasco en un proceso natural donde liberas y las cosas continúan.
Gracias. Gracias, María Carmen. Es una perspectiva que nos pone delante dos puntos de vista distintos. El punto de vista individual, persona que vive y muere y desaparece o no, lo que sea, pero y el punto de vista colectivo. Es decir, ¿qué pasa si todo el mundo vive siempre, ¿no? En ciertas condiciones? Entonces, ahí, si lo enfocamos desde el punto de vista de la vida individual, pues parece que morirse es malo. Vamos a hablar así muy rápidamente, ¿no? Si lo enfocamos desde otro punto de vista, podríamos tener otra mirada, no lo sé. A ver, Edeni, ¿qué nos decías sobre esta cuestión? Que no sé si es lo que planteaba Arnovis del vacío sapiencial, del no saber que te impulsa a conocer, o era otra cosa.
Sí, yo tengo una franca yuxtaposición con lo que comentaba Arnovis. Realmente yo no creo que el vacío existencial o sapiencial, con el cual no me queda muy claro qué se refiere con sapiencial, sea algo bueno. Realmente es algo fastidioso. Para mí es fastidioso, cansado y frustrante tener crisis existenciales. Y reniego. Pero ocurre. Y Iñaki preguntaba si la ignorancia puede ser una fuente de placer, y yo digo que sí. Totalmente. La ignorancia es plenamente una fuente de placer. Si vamos al carnaval, yo veo, tienen mucho más placer y es mucho más divertido estar en el carnaval en Veracruz que estar en una cátedra. Entonces, en la secundaria es muy divertido y hay muchas cosas que se hacen con la total ignorancia que quizá estar estudiando cálculo en la biblioteca no me da. Incluso es un placer colectivo, porque convives desde el juego y no siempre el conocimiento produce placer.
No siempre el conocimiento produce placer. ¿La ignorancia siempre produce placer?
No creo que siempre la ignorancia produzca placer, pero sí creo que hay casos en los que ocurre.
¿Estarían de acuerdo con esta mirada de Deni? ¿Podrían poner algún ejemplo, Arnovis?
Pues yo defendiendo mi postura. No, pues considero que sería un poco más la concepción de conocimiento y ignorancia, ¿sí? Porque como ya decía, estar encerrado estudiando física en una biblioteca a estar en un carnaval, pues mucho es placentero, ¿sí? Pues ciertamente, pero pues en el carnaval pues hay conocimiento, ¿sí? Hay posibilidad pues de ver otras perspectivas y el conocimiento muchas veces no es quedarse en un aula, sino que salir a la calle, que eso da como otra posibilidad, ¿sí? Con respecto pues la sapiencial, pues me refería, es como que esa inquietud, ¿sí? Por no saber incluso qué es la muerte, ¿sí? Y que la compañera dice como que genera fastidio, genera todo eso, ¿sí? No saber qué hay más allá de la muerte, qué va a pasar, ¿sí? El mismo concepto es, pero no genera fastidio. Pero eso es la riqueza, ¿no? Pues considero mi perspectiva, porque uno sin tener, uno a veces, uno se cansa de estar sentado sin hacer nada, se cansa de estar, y todo cansa, pero estas cositas como, así sean como, no negativas, sino como que a veces como que incomodan, posibilitan, y a veces como que voy a hacer tal cosa, voy a cocinar, voy a que la más tiempo a los niños, entonces son cosas que no deben verse como en forma negativa, sino que posibilitan pues cosas positivas, y muchas veces el impulso no tiene que ser siempre positivo, sino que el fastidio también genera impulso positivo.
Utilizas la palabra posibilitar, ¿no? O sea, no es, no necesariamente ha de ser de una manera, lo que es posible que sea de otra, ¿no? ¿En este sentido?
Sí, señor. Siempre como genera nuevas cosas y el vacío como fuente de poder, por decirlo así, que impulsa nuevas cosas.
Muy bien. Jazmín.
Sí, estoy de acuerdo con Arnoy porque muchas de esos momentos y situaciones complicadas a mí, en mi caso, me hacen moverme, ¿no? Entonces, este momento que estoy viviendo no lo quiero en mi vida, me muevo. Y con respecto a lo que también comentaba hace Denis, estaba pensando en un chico autista o en un chico que ama su introversión, entonces, y ama el cálculo, y prefiere y lo disfruta y le apasiona el cálculo en un lugar, y no le gusta estar con tanta gente porque le absorbe. Entonces, creo que ahí también depende mucho de la circunstancia de la persona.
Sí, fíjense que hemos pasado de hablar de la muerte, hablar del vacío, hablar de las consecuencias de este vacío, unas positivas, otras negativas. Vamos a volver un poco en esta línea, a mí se me ocurre en esta línea de saber o del conocimiento. ¿Qué sabemos de la muerte? ¿O nos duele porque no sabemos, porque no lo conocemos? ¿O nos duele por otras cosas? Pili.
Pues Mari Carmen. Lo que sabemos a la ciencia cierta es que todos nos vamos a morir. O sea, todas las personas que nacemos, pues tenemos que morir. Eso sí lo sabemos con certeza.
O sea, esto va a misa.
Garantías.
Esto es así.
Va garantizado.
Sí. ¿Qué más cosas sabemos, María? O quizá tienes otra perspectiva. Y Alejandra después.
No, es la misma, es inevitable. Forma parte de la vida y dicen por ahí los dichos, ni aunque te quites. Cuando te toca. Sí.
Alejandra.
Sí, yo concuerdo con mis compañeras, pues de que todos siempre tenemos esa perspectiva de que todo tiene un inicio y un final, ya sea la muerte o cualquier otra situación. Pero yo siento que
en la manera en cómo vivimos o cómo expresamos el hecho de la muerte también tiene que ver mucho con lo cultural o con nuestra manera de cómo fuimos educados por nuestros padres, ¿sí? Pues acá en Colombia se utiliza mucho una frase que dice: el que tenga miedo a vivir, que no nazca. Entonces, es eso, también lo cultural siento que tiene mucha representación en cada uno como persona.
Esa frase, el que tenga miedo a vivir, quien tenga miedo a vivir, que no nazca, ¿crees que tiene un efecto determinado y único en las personas? ¿O cada quien se la toma de una manera?
Sí, yo digo que cada quien se lo maneja a su manera, porque pues la mayoría de veces que la he escuchado es como al arriesgarse, al querer hacer cosas nuevas, al querer experimentar. Entonces, no sé, yo no sé nadar, un ejemplo, ¿no? Entonces yo no sé nadar y me dice un compañero: no, el que tenga miedo a vivir, que no nazca, eso tírese, que el agua la va a sacar. Entonces son como esas cosas.
Bueno, a ver, Marisol.
Bueno, yo pienso que como seres vivos, independientemente de seres humanos, los animales, las plantas, tenemos la muerte como el proceso lógico de la vida, y que considero que de acuerdo como a los entornos culturales en los que uno se desarrolla o se desenvuelve, es la forma en que lo va a enfrentar o a vivir. Indudablemente es como, sabemos que es el final, pero creo que para muchas personas podría decirte es el final, pero también es el inicio de otra etapa.
Esto nos pone en contacto con algunas preguntas que habían surgido durante la preparación de esta sesión, ¿no? Y una de ellas era la continuidad entre la vida y la muerte, hasta qué punto son cosas, parecen diferentes, parece ser que sí, no podríamos negarlo, pero que sean diferentes no quiere decir que no haya una continuidad, incluso una necesidad, una necesita la otra, sin una no se explica la otra. Pero en todo esto hay algo que nos afecta, y es el miedo, es el dolor, es el sentimiento, es esa situación de disgusto, por decirlo de una forma suave, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos tiene que disgustar la vida? ¿Cómo es que algo que es natural, alguien se preguntaba también estos días, ¿no? Algo que es natural, que es así, ¿por qué nos da miedo? ¿Tiene sentido eso? ¿O cómo lo explicamos? Edeni.
Yo pienso que verdaderamente, o sea, yo en realidad pienso que no sabemos nada de la muerte. O sea, me parece que la muerte es un tema inexplorable e incognoscible. O sea, es un puente velado al cual no se puede acceder. O sea, podemos saber dónde empieza el puente, ves el puente, pero no puedes saber realmente con certeza nada. Entonces, pienso que es, como dicen mis compañeras, no es una certeza total, todos vamos a morir, pero como desde mi perspectiva, esta certeza es el total desconocimiento o es un tema velado en sí, pienso que es una enseñanza de cómo relacionarte con algo tan cercano y que te marca tanto a lo que no puedes acceder, o sea, es aceptar que hay cosas que te marcan profundamente, pero a las que no tienes acceso. Y es aceptar limitantes y aceptar que la incertidumbre y el desconocimiento, o no el desconocimiento en el sentido de ignorancia, sino el desconocimiento en el sentido de imposibilidad de acceder, percibir, inteligir, es un proceso inevitable de tu camino. Sonó muy extraño. Espero que se haya entendido un poquito.
Pero en definitiva, que sea lo que sea, esté donde esté, lo conozcamos o no, tiene una influencia en nosotras, tiene una influencia en nuestra manera de vivir.
Tiene una gran influencia y es inaccesible. Entonces, en la vida tienes que relacionarte aún desde los temas velados que marcan, construyen y deconstruyen, ¿no? Y destruyen. Y son
palabras.
Eso es como la gravedad, es ineludible. Usted no va a volar mañana, eso es seguro.
¿Qué palabra ponemos para esta, para este desconocimiento que además tiene una influencia y que tememos? Y que, no sé qué. ¿Se les ocurre alguna palabra en nuestro uso común con la que convivimos cada día? Bueno, no es un examen, ¿eh? O sea, estaba pensando en el misterio.
Misterio también se me ocurrió.
Misterio que es... que está en el corazón de la vida y de la muerte. A ver, Marisol, que nos aporta. Después Arnovis y Jazz.
Yo estaba pensando ahorita que es cierto lo que decía Edeni acerca de, pues, que sabemos, pensamos que sabemos de ella, pero en realidad no sabemos mucho. Creo que todos sabemos que es el acto de morir cuando nuestro cuerpo y nuestras funciones dejan de estar en nuestro cuerpo, ¿no? Pero creo que uno de los misterios, como la palabra que mencionaron ahorita, es saber si sucede algo más allá, que es lo que nos tiene como siempre o pensando, el que escucho yo, ¿no? Que vino un colibrí y es como si mamá viniera a verme, o que te veo en una estrella, o que cada amanecer me recuerda tu presencia, o que el viento suave que corre es como si yo te tocara. O sea, cosas poéticas que se van construyendo, pero sin embargo sigue siendo como ese misterio de qué es lo real, qué es cierto, qué existe. Posiblemente pensemos que sea tangible cuando tenemos la oportunidad de tocar a un ser querido que ha pasado por este trance de morir. Podemos decir que ahí es tangible, pero también considero que es algo intangible y presente.
¿Tú cómo lo ves, Arnovis?
No, pues había levantado ahorita la mano, era con la expresión que han mencionado sobre el miedo, ¿sí? El miedo a la muerte.
Perdona un segundo. Entonces, acabamos esta, bueno, acabamos, completamos alguna aportación sobre esta... sobre este comentario de Marisol y después volvemos al miedo que parece que introduce un aspecto nuevo, ¿les parece? Jazmín y Edeni, ¿qué tenían previsto?
En mi caso era igual sobre tu pregunta.
Y después volvemos con el miedo. Pues dinos, Jazmín, y Edeni después, y después Arnold. No.
Adelante, Edeni.
Tuve una idea reveladora, estaba así como niña chiquita, de yo. Ahorita que señala Iñaki, ¿qué palabra podemos pensar que define esta situación? No pensé en una palabra, pero pensé en una analogía. Y pienso que la muerte es exactamente igual que el inicio de la vida. A mí me pasa con la experiencia de la muerte, que me parece incognoscible y misteriosa, exactamente lo mismo que cuando parí. Quienes sean madres o quienes sean padres, cuando se da ese proceso de parir, o sea, de traer una cría al mundo, ocurren demasiadas cosas, pero no lo puedes expresar de una manera clara, y siempre que lo expresas no es exactamente lo que querías decir y no se percibe como lo viviste. Y hay demasiado, en demasiados planos mezclados, dolor, coraje, tristeza, esperanza, o sea, no todos tienen que ser positivos y románticos, que ocurren en ese instante. Y pienso que justo así es la muerte, o sea, esta relación con una palabra o situación que pudiera definir este hecho incognoscible, pero que marca tanto, puede ser muy igual a cuando se da un inicio de la vida. Es demasiado, demasiado difícil de definir, demasiado difícil de pensar y de acceder, pero totalmente determinante.
Puede ser. ¿Y qué tiene que ver eso con el miedo, Arnovis? ¿Cómo lo ves?
Pues mencionaba, que mencionaba había incluso la pregunta que hacían, era el miedo a la muerte, sí, pero pues analizando ello, pues me surgió la cuestión de que si, ¿qué hay detrás del miedo? ¿Sí? Entonces pensaba de que más que miedo, una, por decirlo así, una emoción preponderante más que el miedo, es la tristeza, ¿sí? Porque a veces uno dice, tengo miedo a la muerte, ¿sí? Pero usted se pone a ahondar y, por ejemplo, que le dijera al doctor, usted tiene, porque uno siempre vive con ese miedo, ¿qué tal que me muera? ¿Qué tal que me muera? Pero si el doctor le dijera, usted tiene un día, ¿sí? Y se muere, y en teoría se, en la suposición, se llegara a realizar, en ese ya usted no sentiría, pues en mi caso, pues considero que ya no habría miedo, ¿sí? Sino que habría tristeza, porque no voy a dejar a mis seres queridos, voy a dejar mi carrera, voy a dejar lo que más amo, ¿sí? Entonces, detrás del miedo, más que un miedo, considero que la emoción preponderante podría ser la tristeza, tristeza ante ya despedirnos de esta vida.
¿Y la tristeza sería algo para rechazar? No, bueno, lo dejo ahí. Si la tristeza, que parece que es una emoción, vamos a llamarla negativa, o que no nos produce agrado, ¿sería algo que hemos de rechazar? ¿Por lo tanto hemos de alejarnos? ¿Por lo tanto hemos de apartar de nuestra vida? Pregunto, ¿eh? No sé.
No, yo creo que es parte de nosotros, ¿no? Y a veces sentir tristeza, llorar, libera.
Uh-huh. A ver, Pili y Mari Carmen.
He estado desde hace rato pensando en qué sucedería si la muerte no nos dejara ese vacío del que hablábamos al principio. ¿Sentiríamos también este miedo o estas tristezas o nos haría actuar de manera diferente? Es decir, de repente me da la impresión de que es el vacío, como el fondo, ¿no? Ahora sí que es hasta paradójico hablar del vacío y pensar en un fondo de toda esta vorágine de emociones que tal vez no nos gustan tanto. No sé, me gustaría que si alguien tiene alguna idea me ayudara también a pensarlo un poco.
Mari Carmen.
Me viene a la mente esas personas que hacen deportes extremos y mueren fácilmente en ellos. El que se sube a un paracaídas, se aplasta con un puente y muere. Y la pregunta es, ¿qué posibilidades de vivir tenía esa persona que ponía su vida en riesgo una y otra vez, y sus compañeros que veían que el otro estaba aplastado y se volvían a aventar y el otro moría también? Y así, bueno, se habla esa teoría de la adrenalina y todo lo que su cuerpo genera para poder vivir ese riesgo, pero por supuesto que la vida es corta, y yo lo digo en términos del concepto de miedo, y ahí me viene el pensamiento de si esas personas tienen miedo porque ponen todo el riesgo del mundo en un deporte que hacen, que yo por supuesto no lo haría, porque las probabilidades de vida son muy cortas, entonces yo no lo haría. Pero he experimentado el miedo, empecé a experimentarlo con el nacimiento de mi primer hijo, lo que decía Edeni, pero no era por mí, sino era por la responsabilidad de que yo traía al mundo una vida que requería de mí. De mí estaba, bueno, vulnerable. Y yo recuerdo que esa experiencia me transformó mi forma de ver la vida y de actuar ante la vida, porque yo empecé a cuidarme más, porque mi vida era sumamente importante para una vida que yo había decidido traer al mundo. Entonces, los vacíos y todos estos conceptos que se están revisando y la responsabilidad y el miedo ante la vida, creo que dependen de cada quien en su forma de ver la vida y en su forma de vivir la vida, que incluye con ello la muerte.
Fíjense lo que nos va a pasar ahora. Ahora nos va a pasar una experiencia que, perdonen la trivialidad, es un poco una experiencia de muerte. Esto se acaba. Se acaba y se acaba como se acaban muchas veces en el momento en que no queríamos, ¿no? Pero se acaba. Entonces vamos a dedicarle unos minutos, pues a ver que tenemos el privilegio de alargar unos minutos más nuestra vida. No nos han cortado y nos han mandado a casa, sino que vamos a darle un poco más de vueltas a esto. Entonces me gustaría que, como todos estos temas pues nos pueden llevar muy lejos, hacer una actividad de cierre y un poco de evaluación de la sesión, ¿no? La actividad de cierre, si consigo compartir mi pantalla, y ahora creo, si yo no estoy mal entendido, pues yo creo que ahora les saldrá la pantalla con algunas imágenes y me gustaría que se fijaran en ellas, seguiremos hablando, pero que se fijen en las imágenes que van a ser, esta no, yo no quiero compartir esta, quiero compartir, no me deja una ventana, perdón, esta. Estas eran las preguntas. ¿Están viendo las preguntas de las que habíamos partido?
Sí, Iñaki, sí las vemos.
Sí, bueno, estas eran las que habíamos seleccionado de aquellas 26, 27 preguntas que teníamos. No hemos hablado de los rituales, no hemos hablado de muchas cosas, pero bueno, es que el tema es sumamente complejo. Pero me gustaría que mirásemos estas imágenes para ver, hay 5 imágenes, me gustaría que nos fijásemos unos segundos en ellas, después las veremos todas juntas, para cerrar, o sea, para decir a ver qué es lo que nos resuena más, nos sugiere, nos lleva a algún otro lugar en el que no estábamos antes. Vamos con unas imágenes de algunas obras artísticas relacionadas con la muerte, quizá con el vacío, quizá con la exclusión. ¿Alguien quiere, a partir de alguna de estas imágenes, decir cómo, en qué momento se encuentra, a partir del diálogo que hemos tenido, con qué se queda? Vamos a hacerlo de otra manera. ¿Qué hemos podido ver? ¿Qué nos quedamos mirando? ¿Qué nos gustaría mirar más? Cosas que hemos podido ver, cosas que todavía necesitamos seguir mirando y con quién queremos hacerlo. Este sería un poco el final de la sesión a partir de estas imágenes que utilizamos como ayuda, como apoyo para nuestra reflexión. Hacemos una analogía y explicamos no solamente con qué imagen nos quedamos, sino por qué. Yo ahora no les voy a ver, vamos a confiar en que a medida que vayan abriendo la boca para decir, pues puedan entrar. A ver, ¿quién comienza?
Entonces, me gustaría empezar. Fue un poco complicado entre la 1 y la 2. La 1, hago referencia a todo lo que se habló aquí y los colores a partir de lo que está la imagen. Como todas esas tonalidades que se pudieron escuchar. Y también lo que terminó, o la última parte que nos compartió María sobre todas esas experiencias y cada una es diferente, ¿no? Obviamente me sigo yendo con muchas preguntas y gracias por compartir este momento.
Muchas gracias. ¿Alguien más?
Yo había alzado la mano, no sé, o si alguien más sigue.
Sigue Ale, y luego sigue Anabel y luego Marisol. Ahí el orden.
O sea, sigo yo, ¿sí?
Sí.
Bueno. Yo la represento en la, creo que es la imagen número 4, que está blanco y negro. Pues porque en esta sesión, la verdad, pues cuando entré con muchos nervios, pero gracias a ustedes como que me llevo un conocimiento y pues también una experiencia bonita. Entonces yo siento que el conocimiento, a pesar de que es individual, uno siempre se va a llevar algo de la otra persona. Entonces eso es muy chévere. Y otro es que pues aunque nosotros no decidimos o no sabemos la manera de cómo en algún momento vamos a morir, pero quizás sí podemos tener como nuestra responsabilidad la manera en cómo poder vivir de una manera mucho más amena. Y pues siempre he tratado de como que mis familiares dejar como una huella positiva para que en algún momento cuando yo llegue ya no esté acá, dejar como no un vacío negativo, sino un vacío un poco más positivo.
Sí, muchas gracias.
Gracias, sigo yo, parece. Yo me quedo con la 4 también. Se me hace una imagen que representa esta comunidad. Hemos hablado demasiado todos. En muchas cosas hemos coincidido, en otras no tanto. Pero creo que me llevo de aquí otras opiniones que han enriquecido la mía también. Y bueno, me deja pensando más sobre la muerte, entonces como que se me ocurre ya después un diálogo con las 5. Y bueno, era todo lo que quería compartirles. Gracias.
Gracias, Anabel.
Bueno, yo elegí 2 y están de manera continua, que es la 3 y la 4. La 3 porque me lleva a asomarme, me lleva a en esa forma curiosa que tenemos los seres humanos de querer saber más o no quedarnos solamente con esa parte que tú sabes, sino de indagar. Y la 4 la siento como la continuación y estoy de acuerdo con Anabel en que es una representación de una comunidad. No sé si nos acercamos o nos alejamos a lo que queríamos encontrar, pero siento que la 3 es la curiosidad y la 4 es el caminar juntos. Y que ha sido una experiencia muy rica poder compartir con ustedes.
Muchas gracias.
María. Estar Novis. Antes.
Seguí hasta María.
Yo no los veo ahora. No sé quién está.
Arnovis y luego María.
Sí. Bueno, listo. Entonces yo me quedo con la segunda. Más que todo, pues no entiendo muy bien qué es eso, pero pues sí me transporta como las veces que he estado como en cementerios. Y pues allá como que siento una paz, una tranquilidad, un vacío también. Y pues como que lo lleva uno a preguntarse, yo voy a terminar aquí, pero entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Sí? Entonces, por eso como que esta imagen me transporta a ese lugar, a seguir cuestionando. Y también pues aquí muestra como un enfoque, ¿sí? Pero gracias a usted, y es como que el enfoque que traía, pero pues con la comentarios y el diálogo con ustedes, con los compañeros, pues ya uno como que tiene otros diversos enfoques para analizar y mirar pues esta cuestión de la muerte. Así que muchas gracias.
Gracias, Anabel.
Me quedo con la 4 porque aunque no se puede representar exclusión, para mí representó lo contrario, la inclusión. La experiencia, el estar compartiendo con ustedes y nutrirme de las ideas y de las experiencias de los demás para mí es muy valioso. Me quedan reflexiones pendientes, miradas a partir, por ejemplo, el concepto de vacío, vacío positivo, vacío negativo. Me queda eso para seguir en la búsqueda seguir reflexionando sobre estos temas. Para mí no son oscuros, son naturales. Y con esa mirada seguir explorando, seguirme explorando y también explorar un poco las ideas que hay en el contexto. Muchas gracias por la oportunidad, por el aprendizaje que me aportan y por Iñaki. Gracias por invitarnos.
Bueno, gracias por su participación, por su dedicación y por su confianza y el entusiasmo y la disciplina de estos días. La verdad es que ha sido un placer también. ¿Quién más quiere compartirnos algo para ir acabando? Son ya las 10:30. A ver.
Pili, a mí desde que abriste las imágenes me llamó bastante la atención la imagen 5. Y pues voy a hacer como una doble analogía. Me gustaría pensar en que la persona de la capa negra es la muerte y toda esta comunidad de diálogo es la persona que está extendiendo sus manos, ¿no? Tratando como de obtener algo de conocimiento sobre la muerte, pero también ofreciendo reflexiones. Entonces, pues, no sé, igual y tal vez no sabemos mucho de la muerte, pero es un muy buen pretexto para pensar juntas y juntos.
Muchas gracias, Pili. Bueno, no sé si hay alguien más. Yo es que ahora no las veo, pero aprovecho para decir muy brevemente las imágenes. Bueno, cualquier cosa que hagamos es casi aleatorio, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades. Estas tienen, desde mi punto de vista, tenían la gracia de que son... artistas que están trabajando sobre alguna de las cuestiones estas que nos planteábamos aquí, de la exclusión, de la muerte, del no saber, etc. Esta última imagen es una imagen mítica de la película El séptimo sello de Ingmar Bergman, en la que el protagonista juega con la muerte, juega al ajedrez, y le dice, si ganas tú, muero, pero si gano yo, me dejas vivir, ¿no? Entonces, me parecía sugerente esta idea de que podemos dialogar desde algún punto de vista, dialogar con la muerte, es lo que hacemos continuamente. Os decía algunas de ustedes, alguno que el hecho de no saber lo que pasa, el hecho de que saber que vamos a desaparecer, la certidumbre de que esto va a ser así, nos puede hacer cambiar nuestra vida, ¿no? Este diálogo con la muerte, que es lo que... Quizá la expresión es un poco pretenciosa, ¿no? Pero es un poco lo que tratábamos de plantear en esta sesión, que es de filosofía para niños, que está hecha con adultos, pero que muestra que podemos hablar, pensar, avanzar en cualquier tema, no solamente en temas, entre comillas, agradables o simpáticos. La fotografía de la izquierda es de Sebastián Salgado, de una serie que se llama Otras Américas, y bueno, obviamente es un grupo de personas que viven en el altiplano andino, igual si están en Perú, en Colombia, en Bolivia, en donde sea, ¿no? Y la número 3 ahora no recuerdo, pero tiene reminiscencias de Giacometti, no lo es, pero es simpática esta especie de mirada al misterio, ¿no? A ver qué pasa. En la 2 tenemos a Yoko Ono con una instalación que hizo que se llamaba Ex It, o sea, ex ello, o sea, después de, o se le puede traducir como se quiera, ¿no? Pero es una reflexión interesante y es una imagen potente, ¿no? De la presencia de la muerte y del inicio de la vida también, con esos árboles que surgen de dentro. Y la primera es un mito clásico, es el mito de Níobe llorando por sus hijos muertos y tal. Es una imagen menos conocida, pero en definitiva es la tristeza, esa tristeza que nos acompaña siempre cuando hablamos de la muerte y que está ahí, ¿no? Y que, como decía pues creo que era Pili en su déjenme ver, en su pregunta. No, era otra. La pregunta era, ¿por qué Si la muerte es un final o un nuevo comienzo, ¿por qué evitar? Ah, Anabel era, dice, ¿por qué evitar el tema de la muerte al moribundo o a los niños o a los ancianos como para excluirles o excluir el tema de ellos? Un poco la pretensión era que no hay temas que se excluyan, no hay temas, por difíciles que sean, que no podamos abordar en un ambiente pues, de diálogo, de cariño entre nosotros, pero de búsqueda, indagación, de desacuerdo, como en muchos momentos ha salido también. Entonces, filosofía para niños quiere ser eso, ustedes lo saben perfectamente porque se han formado en esta disciplina, en esta manera de trabajar. Y bueno, solamente pues ya agradecer a todos ustedes, agradecer a Uniminuto Radio, agradecer a Víctor Rojas la oportunidad de participar en este programa del Puente, que esperemos que sirva como muestra de posibilidades de trabajar. No es un ejemplo a seguir, no es unas opiniones que son, dice, esto es lo que hay que saber y hay que decir sobre la muerte, sino es una manera de hacer presente en nuestras vidas, en nuestras escuelas, en nuestros espacios educativos, cómo temas también difíciles pueden ser tratados desde la perspectiva de filosofía para niños. Por mi parte, ya casi más, si alguien más quiere aportar alguna cosa que se le ha quedado y que dice, no me quiero marchar sin decir esto, pues ahora sería el momento. Y pedir a los compañeros, a Nicolás o a Daniel de Uniminuto Radio, pues que ya estén atentos, porque en cuanto digamos hasta aquí, pues ya pueden terminar la sesión. Gracias, Anabel. Te veo aquí en el chat. Y bien, pues gracias a todo el mundo. Préstamos culturales unos de otros, como decía Deni, esa expresión simpática. Le haré un préstamo cultural de Colombia gracias a las perspectivas diferentes de todas. Pues hasta aquí llegamos. Que estén muy bien.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.